Buen día San Martín de los Andes, buen día a todas las oyentes y los oyentes de Sintonía Lanín. Comenzamos con el programa del Parque Nacional Lanín. Soy Florencia Pisicelli y del otro lado está mi compañera. Bienvenida, Gloria Greenstein.
Buen día, Flor. Buen día a toda la audiencia. Acá estamos de vuelta retomando el espacio que fue muy bien cuidado por lo que me chusmearon el sábado pasado, pero que no sea querencia el compañero Marcelo Fernández, que acá estamos de vuelta. Y la verdad que un día hermoso, pinta muy despejado, hasta hace instantes una luna llena. Ya estamos, ¿no? En luna llena, compañera.
Sigue estando. Sí, estamos en luna llena.
A mí ya se me escondió atrás del cerro, pero eso quiere decir que va a haber otra jornada de este invierno rarísimo que estamos atravesando.
Estamos en noviembre ya festejamos el año de Sintonía Lanín, todo, ¿no?
¿Qué pasa con la nieve? Bueno, lo decimos así tranquilamente, lo cierto es que siempre es un tema que preocupa para lugares como este en el que habitamos, que tienen una importante afluencia turística en este momento del año por el cerro y el esquí, pero en este momento eso no está sucediendo y que tenemos muchos, pero muchos visitantes que están aprovechando este invierno casi atípico para recorrer el Parque Nacional.
Exactamente, compañera, en las tres zonas hay muchos visitantes, tanto en la zona norte, en Aluminé, en Junín de los Andes, todo en la parte de Huechulafquén, del volcán. Allí hay nieve, así que la gente se recorre esa zona para poder disfrutar de la nieve, de lo que por ahora queda únicamente, ¿no? Porque no hay otro lugar con nieve, por lo menos en los alrededores. Y obviamente San Martín de los Andes sigue siendo el lugar fuerte para recorrer, para visitar los lagos, para hacer trekking y obviamente distintas actividades. Muchos kayakistas vi en esta época, que es raro.
Claro. Está, de todos modos, el Cerro Batea Mahuida, allá cerquita de Pehueña, que está con todo, ¿eh? Porque por esos lugares...
Sí, también sí, tiene nieve.
Está con nieve. El Batea, que bien, es un lugar hermoso, hermoso, que lleva adelante la comunidad de esos territorios. Bueno, aprovechemos, veamos el medio vaso lleno, el beso también, los que quieran.
El beso de la nieve estamos esperando.
El beso de la nieve, de todos modos tenemos mucho para ofrecer en nuestro Parque Nacional Lanín, nuestros territorios, trabajando a pleno, a pesar del contexto, decimos, mucha gente con protocolo, ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no está recomendado hacer, así que es seguir cuidándonos. Y vamos a comentarle a la audiencia qué vamos a tener en el programa de hoy, Flor, si te parece. Queremos hablar...
Hoy vamos a hacer... Sí, contá. ¿De qué vamos a hablar? Tranquila, contá. Dale.
La verdad era simplemente un acercamiento, un título sobre un tema que nos pica, nos conmueve, nos motiva, nos sensibiliza, porque tiene que ver con la producción audiovisual en todas sus formas, formatos, de lo que estamos acostumbrados a ver y escuchar. Tiene que ver con el cine, con los programas, con la tele, con internet, tiene que ver con los documentales y no tanto. Y en eso nuestro tema es la naturaleza, el ambiente y cómo puede o no aportar la producción o el lenguaje audiovisual a lograr una mejor vinculación con nuestro medio, que es lo que promovemos y queremos desde acá. Entonces, vamos a darle...
Sí. Te hago un agregado, ¿no? A veces el tema de la conservación, el tema de la naturaleza, muchas veces se plantea como que es para expertos, ¿no? O para personas que tienen muchos conocimientos sobre eso. El material, ¿no? El material audiovisual, el material comunicacional. Entonces,
hoy... O peor, compañera, perdón, ¿no? Sí. O que tiene que enseñar, ¿no? Esta cuestión total, de que los documentales o lo que uno mira es como uno es una hoja en blanco donde El producto audiovisual tiene que enseñar, dejarnos un montón de información, conocimiento, que es muy complicado. ¿A usted qué le parece?
Totalmente. Lo que hoy traemos a Sintonía Lanín es cómo se puede mostrar la naturaleza, el ambiente, desde otro lado, ¿no? La flora, la fauna, cómo se comunica desde otro lado, no desde lo estructurado que muchas veces es lo audiovisual. Pero si ya te parece, compañera, vamos, que tenemos la nota, tenemos al primer entrevistado ya en línea. Vamos a presentar a Andrés Seinkman, que es realizador audiovisual de Paca Paca, de Canal Encuentro y de la productora Planta Alta. Hola Andrés, bienvenido a Sintonía Lanín.
Buenos días, es un gusto saludarlas y estar con ustedes.
Bueno, contanos un poco de qué se trata. Primero vamos a empezar desde lo general y después vamos a ir a los trabajos que están realizando últimamente, que están al aire. Pero ¿qué es Planta Alta y cómo es el trabajo que realizan ustedes en lo audiovisual?
Buenísimo. Mira, Planta Alta es una productora que formamos hace varios años y nos dedicamos a producir contenidos audiovisuales, series, documentales, sobre todo, y esa es la parte donde estoy yo principalmente, contenidos vinculados a la naturaleza, que cuentan historias de la naturaleza de nuestro país, de nuestra fauna, de nuestra flora, tratando de llegar a, como decían antes ustedes, a una audiencia muy amplia, no solamente a los amantes de la naturaleza, a ese nicho que somos los amantes de la naturaleza, sino contándoles este mundo increíble a todas las personas, tratando de que todas las personas, los chicos, los grandes, se enamoren del mundo natural, cambien la mirada por el mundo natural, y para eso hacemos series y formatos que buscan romper esa estructura a veces muy pedagógica de los documentales o muy formal de las series, ¿no? También producimos series de ficción, otro tipo de cosas, de música, de hip hop, de comedias, y en esa mezcla, trayendo algunos elementos de la ficción, algunos elementos como más novedosos, si se quiere, tratamos de hacer series de naturaleza diferentes.
Andrés, ojo que me parece que de a ratitos te perdemos. Si estás con buena señal o pensás que podés perderla, hacé la parabólica humana, por favor. No te muevas de ahí, así podemos seguir conversando. Y yo quiero saber que nos compartas por qué hay tan poca producción audiovisual de flora y fauna en Argentina, ¿no? De lo nativo, por supuesto.
Primero, a ver, ahí me escuchan mejor, si me quedo aquí.
Ahí está.
Bien, me atornillé, me quedo acá duro, perfecto. mira, no sé si hay tan poca, es decir, hay producción, hay productoras que generan contenidos de naturaleza, hay series que se han hecho, hay documentales que se han hecho, si uno busca en internet, encuentra cosas. Lo que hay es una producción, digamos, muy de nicho todavía, muy chiquitita, y lo que cuesta es que esas producciones sean masivas y las vea mucha gente, que lleguen a las plataformas más grandes, a los canales más grandes. De a poco va sucediendo, ¿sí? Porque crecimos viendo documentales o series internacionales, en las señales de naturaleza internacionales, y sí, creíamos que acá no se podía hacer. Y ahora lentamente vamos viendo que se puede producir con esa misma calidad, ¿no? Con esa misma calidad técnica, con esa originalidad narrativa, y lentamente creo que empieza a haber más producción.
Y qué importante el rol de los canales públicos, ¿no? Como Canal Encuentro, Paca Paca, la TV Pública, el vuelco que dieron en los últimos años para poder mostrar este tipo de producciones, porque prácticamente no había dónde.
Yo te diría años, que, es, ¿no?, que es uno de los legados más grandes que sembró y que dejó Canal Encuentro y todas las señales públicas, que fue ayudar a construir también una industria audiovisual donde las historias de la naturaleza, del mundo científico, de nuestro territorio, eran protagonistas. Y por eso te digo, hubo muchos ciclos, Atlántico Sur, Equilibrio, o sea, que cuenta historias de parques nacionales, que fueron construyendo ese camino y Encuentro, Pacapaca, la televisión pública, han dado la posibilidad de producir y de mostrar la pantalla desde donde contarle a la gente estas historias. Así que sería importantísimo, o sea, que esto pueda seguir sucediendo, porque además son proyectos que requieren formación, ¿no? O sea, y una mejora continua, como todo, digamos, requiere que haya continuidad en los proyectos, que la gente se siga formando, digamos, los camarógrafos de naturaleza tienen, aprenden determinadas habilidades. El montaje, la edición de historias de naturaleza requiere ciertas habilidades. La producción de naturaleza, saber cuándo ir a filmar por todo el país, esperar las historias, trabajar los contenidos con los investigadores que están en el campo, los biólogos, los botánicos, con la gente de la Administración de Parques Nacionales o del área que fuere, eso se va aprendiendo, se va mejorando. O sea, cuando uno piensa, por ejemplo, en los documentales de la BBC, ¿no?, que son como el gran ejemplo, y David Attenborough, ¿no?, este señor que habla todo así, es increíble lo que hacen. Pero tienen quizás 60, 70 años de trabajo continuo para llegar a donde están hoy.
Horas de rodaje, ¿no?
Horas de rodaje, horas de pensar. Tenemos la suerte de plantar, de laburar ahora con ellos y ver cómo se gestan los proyectos. Hay mucha inversión en investigación científica para pensar qué historias se van a contar, para llegar a los lugares, para llegar a ver tal bicho, tal cosa, tal animal haciendo tal comportamiento. Bueno, eso es pensar un poco en el mediano o largo plazo y en la importancia de que estos contenidos se generen. Y lo uno, si me permiten, a lo que decían antes sobre este invierno atípico, y sin adjudicárselo a una cuestión de cambio climático, no lo sé en este evento en particular, pero sabemos que en general estamos atravesando un panorama de cambio climático en todo el mundo, en Argentina, en muchos lugares. Yo conocí el parque hace varios años y la zona de los Pehuenes, que fue una de las cosas más movilizantes y emocionantes que tuvimos la suerte de conocer trabajando con Planta Alta, y conocimos la historia de ciertas zonas incendiadas después de muchos años de una sequía extraordinaria, posiblemente vinculada al cambio climático y demás. Estos documentales, esta forma de generar contenidos que enganchen, que atraigan a la gente, que no les bajen una línea aburrida, sino que los inviten a enamorarse del mundo natural, a jugar con el mundo natural, son una forma de después sembrar estas conversaciones, de poner el foco en el cambio climático, en cómo queremos crecer de acá para adelante, ¿no? O sea, cómo queremos relacionarnos con el Pehuen, con ese bosque, con las comunidades del Pehuen, con la fauna que vive en ese bosque. Entonces los documentales ahí tienen un rol, para mí muy importante, yo creo en eso, que es poner en marcha algo que pasa en el corazón de quien lo ve, en la cabeza de quien lo ve, y que, bueno, hace que después la gente se comprometa, se enganche con las cosas.
A ver, pensemos Andrés, juntos entonces, ay. Andrés, sí. Relacionado con esto, ¿no? Hay un poco un, a ver si me animo a decirlo, un mito que tiene que ver con que la producción de audiovisual de naturaleza es, por un lado, costosa, requiere mucho tiempo, muchos días, pero, por otro lado, productoras como la tuya demuestran que se puede hacer, entonces, sin irnos a ¿no?, esos documentales con los que crecimos, del Discovery, de Nat Geo, de la BBC, y más atrás en la época de nuestros padres con Jacques Cousteau, ¿no?, mostrándonos el fondo del mar de esa manera, que no dejaba de pertenecer a un estilo, pero así todo se hacía. Entonces, ¿podemos decir que en Argentina o en esta parte del mundo es como un nicho poco explorado, y para usar también tu propias palabras, que no está tan relacionado con lo económico, lo presupuestario o capacidades que no estén instaladas en un país como el nuestro, ¿no?, que tenemos tan buenos realizadores, sino más bien con algo más profundo y más cultural relacionado con que no somos capaces o que siempre lo mejor viene de otro lado?
Bueno, hay un cambio como de mirada, es aprender que lo podemos hacer, reconocer a los que vienen haciéndolo desde hace quizás 2-3 décadas, ¿no? Y sobre eso seguir construyendo y mejorando nuestras habilidades. Nosotros, es un poco un cliché decirlo, decirte que en Argentina podemos hacer cosas con creatividad y a veces pocos recursos, Y es cierto que subsanamos a veces la falta de recursos con creatividad y sobre todo con ganas, con pasión, digamos. A nosotros nos apasiona mucho hacer las cosas que hacemos y a veces vamos un poco más allá de lo que los recursos permitirían. Y sobre si hace falta o no recursos, te diría dos cosas. Bueno, lo primero es que sí, faltan recursos y lo que sobre todo falta es cierto apoyo y estímulo para darle continuidad a las cosas. Producir contenidos, cualquier tipo de contenido, cuando querés pasar de la etapa 100% amateur a una etapa profesional, que implica ser parte de una industria donde también, digamos, participan actores formales, canales, sindicatos, cosas, digamos, de la administración real de las cosas, tenés que tener ciertos recursos para crecer en ese sentido. Ahora, podés resolver cosas sin tener los presupuestos de la BBC, ¿sí? Para una serie la BBC tiene presupuestos que deben ser 500 veces más grandes que un presupuesto nuestro, o 1000 veces más grandes, sin exagerar. Pero nosotros con presupuestos 100 veces, 500 veces más chiquitos, hace 2 años estrenamos una serie en Canal Encuentro de Televisión Pública que ganó un premio en el festival más grande de naturaleza del mundo que se hace en Inglaterra, al lado de la BBC. Y de Discovery ganó una serie que se llama Clorofilia, sobre el mundo de las plantas, para la cual filmamos, grabamos muchas cosas en Lanín, y ganamos con creatividad, con recursos técnicos también, porque pusimos cabeza y recursos en grabar escenas de naturaleza, en procesos de las plantas, ¿viste? En hacer eso que se llaman los timelapse, que es ver cómo una planta crece a lo largo de un mes. Grabamos escenas de comportamiento, de interacciones entre animales y plantas por todo el país. Hubo recursos, muchos menos que los que tienen las producciones internacionales, hubo mucha creatividad, y esa combinación nos llevó a ganar, se llaman los Oscar Verdes, ¿no? Es como el premio Oscar de la naturaleza. Y lo ganamos ahí, un equipo argentino, para una serie de Canal Encuentro, entre las bestias internacionales. Eso no significa, che, sin recursos se pueden hacer las cosas. Hay que tener recursos, es importante que los canales tengan una visión de apoyar este tipo de cosas. Pero no tenemos que echarnos atrás y decir, bueno, acá no se puede hacer nada. La verdad que se pueden hacer un montón de cosas. Si vos vieras cómo empezamos grabando algunas de estas, estos timelapse, estas secuencias de plantas que florecen a lo largo de 6 meses o lo que fue, estaban puestas las cámaras en una esquina de la productora sobre cajones de verdura que nos prestaron a la verdulería. Con una cámara de fotos vieja que sacaba fotos medio fuera de foco hasta que la pudimos ajustar. Y así fuimos probando hasta que nos dimos cuenta que la técnica funcionaba y sobre eso pudimos mejorar un poquito y mejorar un poquito. Es así. Me parece que es una mezcla de cosas. Lo que hay que hacer es saber de aquí para adelante, ¿viste? Y darle continuidad a las cosas.
Contanos, Andrés, qué significado tuvo para ustedes esa producción que hicieron acá en estos territorios, entrevistando a Rosalía Barra, al territorio del Pehuen. ¿Cómo quedó resonando eso para ustedes?
Iba a decir un antes y un después, te iba a decir, no, eso nos partió la cabeza en el más hermoso y más profundo de los sentidos. Nosotros viajamos mucho para grabar, yo vengo del soy naturalista, digamos, estudié cine, pero me considero un naturalista, un apasionado de la naturaleza, laburé muchos años en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Tengo la suerte, de por mi laburo y por la locura de la naturaleza, de viajar por muchos lugares de Argentina, y soy un enamorado sobre todo del subtrópico argentino, ¿no? De Misiones, Corrientes, Formosa. Y siempre creí que mi corazón estaba 100% ahí, y había conocido ciertas zonas de Nahuel Huapi, de Alerce, que son increíbles, ¿viste? Pero cuando llegamos con Javier Sanguinetti, que fue uno de nuestros colaboradores para un proyecto sobre bosques nativos y cambio climático, que fue quien nos llevó a conocer el Parque Nacional, el Bosque de Pehuenes, y a Rosalía Barra, a Isabel Ñanco, en Rucachoroy, como te digo, un antes y un después, digamos. Nunca habíamos, creo yo, estado en un lugar, primero, donde la naturaleza, digamos, es un paisaje, lo que uno vive, lo que uno conoce, ese bosque es algo totalmente diferente, que te conmueve solo de verlo, de caminarlo, ¿no? Es realmente algo distinto, esos bosques con esos pehuenes gigantescos que te emocionan, ¿no? Se te caen las lágrimas de... Solo empezando por lo estético, lo paisajístico de ese lugar. pero tuvimos la suerte, sí, gracias a Javier y a Elida Turco, de empezar a conocer las historias que conforman ese bosque, ¿no? De las comunidades que viven en ese bosque, de la relación que hay con el Pehuen, y eso fue lo que, digamos, lo que nos cambió, nos conmovió tan profundamente, ¿no? O sea, con Rosalía Barra tuvimos un encuentro que nos cambió la mirada que tenemos sobre el mundo natural, sobre Argentina, sobre el lugar donde vivimos, digamos. Nos hizo mucho más profundo nuestro conocimiento, digamos, de cómo nos relacionamos con el mundo natural. Rosalía nos sacudió muy profundamente la cabeza, nos hizo pensar un montón de cosas, pudimos plasmar un poco de su mirada y acompañar esa voz y ese sentimiento que ella tiene, eso que ella representa también de parte de las comunidades, en tratar de, viste, nos desafió a poner lo mejor de nosotros, de nuestro laburo, para reflejar esa mirada muy genuina, muy, muy inteligente, muy conmovedora, ¿no? Y después conocimos en la comunidad Ruca Chogoy el proyecto de restauración de los bosques quemados, y ahí la principal vocera fue Isabel Peñanco, y conocer, sí, el laburo para germinar los pehuenes y un montón de otras plantas, digamos, del bosque andino, y llevarlos a la tierra, y como ella nos decía, son como los chicos, pero les cuesta todavía más que ser, hablaba del pehuen, ¿no? Y eso nos conmovió, nos impresionó de tal manera que cuando empezamos la siguiente serie, que era Clorofilia, 2 años, sí, después, que era esta serie sobre el mundo de las plantas, sabíamos que teníamos que sí o sí volver a conocer, volver a hablar con Rosalía y a contar la historia del bosque de Pehuenes, que nos parecía que era la historia quizás menos conocida de la naturaleza argentina, de la relación entre las personas y la naturaleza, y que teníamos que volver como sea, y de hecho el presupuesto ya no nos alcanzaba, e hicimos malabares, y ahí él y Javier nos ayudaron con su tiempo, con su asesoramiento, y pudimos volver a entrevistar a Rosalía, y ese capítulo también quedó elegido en este festival que te digo, y fue uno de los de la selección oficial que vio todo el mundo en esa edición, que trataba de poner el ojo en los desafíos ambientales y en cómo avanzábamos desde acá, ¿no? Frente a eso. Así que la hice un poco
claramente
larga,
Andrés. Sí. No, pensaba en Clorofilia, ¿no? Como sí, creo que pone manos a la obra en esto del cambio del paradigma, pues claramente es muy audaz la propuesta. Queremos recomendar mucho, mucho que los que están escuchando vean Clorofilia, porque mezcla todo tipo de géneros y se sale absolutamente de lo acartonado de lo que puede ser un género documental. Creo que, de hecho, no lo es, pero como muestra el mundo de las plantas. Contanos vos de Clorofilia.
Bueno, es un poco lo que vos decís y representa un poco esta búsqueda de cómo contar historias de la naturaleza que capturen la atención de todo el mundo, de más gente, digamos. La gente está, hay mucha gente que yo decís, che, creo que es un documental de plantas, y se ríe en la cara y te dice,
aburrido.
Aburrido. Y a nosotros cuando nos llegó la propuesta para presentar una idea para esto, al principio también dijimos, qué difícil. Y ahí parte de lo que nos pasa en Planta Alta, y lo nombro porque es uno de mis socios y un maestro guionista, que es Jonathan Barr, uno de mis socios de la productora, el otro es Leandro Vital, él es guionista, y nos pusimos a pensar cómo hacer una serie sobre plantas que sea interesante, y yo les conté una historia sobre un higuerón, una higuera estranguladora, que es un árbol que está creciendo arriba de una palmera en la Plaza de Mayo, como lo sé, que es un árbol, para el que no sabe, que tiene la particularidad de que nace arriba de otros árboles, porque la semilla la hace caca un pájaro, deja la semilla en la horqueta de una rama, de un árbol, y ese pequeño higuerón va creciendo, y a lo largo de 50, 100, 200 años, estrangula al árbol sobre el que crece, lo termina matando y ocupa su lugar. Ya le conté esa historia, que era algo que me apasionaba, y él transformó eso en una secuencia como de un policial negro, donde había una investigadora que investigaba un crimen policial, y sobre eso dijimos, che, hay algo acá, va por acá, y sobre eso empezamos a construir la serie, que terminó teniendo 8 capítulos, cada capítulo combina una trama de ficción que se apoya en un género cinematográfico diferente con una trama documental que te cuenta historias científicas, historias de naturaleza, documental del mundo de las plantas. Entonces, el primer capítulo ocurre en el año 2122, es como un futuro distópico, es como un mundo que se quedó sin plantas. Esto lo grabamos todo en la Tuna Salteña. La protagonista, que es Aileen Salas, que es una actriz increíble, que le dejó el corazón y el talento a esta serie. Aileen fue una de las grandes maravillas de la serie. Encuentra un pequeño brote, el último brote, y bueno, hay toda una peripecia para salvarlo, y en el camino, como si fueran flashbacks, vamos aprendiendo por qué las plantas eran la base de la vida en nuestra era. Y después hay una comedia romántica, un capítulo de terror, el policía de negro, una road movie, y cada uno de ellos nos lleva a viajar por todo el país y aprender cuestiones de polinización, de la reproducción, de cómo consiguen los nutrientes, cómo crecen, cómo se comunican las plantas, si existe la comunicación de las plantas, cómo se defienden. Nadie, grabamos todo tipo de plantas nativas, es una maravilla, de alerces a orquídeas, desde llanelas en el NOA hasta jardines de bromelias en la copa de los árboles de la selva. Es una pequeña maravilla de la que estamos muy orgullosos.
Como para no estarlo, Andrés, la última, y lamentablemente tenemos que dejar esta entrevista para seguir con el programa, contanos cortito sobre la última producción que tienen al aire en Pacapaca y que también está en YouTube al buscarla, que se llama Inteligencia Animal.
Exactamente, es una serie para chicos sobre animales argentinos, la primera serie para chicos que cuenta las historias de nuestros animales. Estábamos cansados de los elefantes, los leones. Dijimos, vamos a hacer una serie que conecte a los chicos con los yaguaretés, los chinchillones, los guanacos, las águilas puma y toda la biodiversidad espectacular de nuestro país. Así que si entran a YouTube y ponen Inteligencia Animal Pacapaca, están los 13 capítulos, cada uno tiene 10 minutos, son así, los pibes se vuelven locos porque además tienen un momento como de trivia donde la pregunta se hace a los chicos y ellos tienen que responder. Y tiene además la particularidad de que la narra Hilda Lizarazo, la gran cantante argentina, que hizo un laburo increíble de ponerle su voz, una voz muy amorosa. Y nada, acaba, la estrenamos hace un mes y le está yendo súper bien. Es un planazo para las vacaciones de invierno, para darle play y quedarse viendo un par de capítulos, jugando. Así que nada, los invito a que la vean y que se diviertan y que aprendan de los bichos argentinos. Se van a enamorar, te digo, de los bichos argentinos.
En eso estamos. Andrés, para despedirte, le vamos a pedir a Fabián, nuestro operador en el estudio, que nos vaya compartiendo la canción con la que vamos a despedirte. A ver, Fabi, si estás por ahí con una canción que creo que te va a resonar. Así que, de hecho, te invitamos a presentarla, que nos digas quién es y... Mira, la trivia te estoy haciendo. Y a ver si está la canción que elegimos.
Yo disfruto de esta vida.
Me vuelvo loco. Ella es Paloma del Cerro.
Sí, sí.
Que nos regaló esta canción para Clorofilia, es la cortina de Clorofilia, la canción que se llama Gozar, búsquenla en las redes, en todos lados. Es una canción que desde el minuto cero supimos que tenía que ser la bandera de la serie, así que nada, me alegro que la vayan a escuchar, es hermoso.
Gracias, Andrés Zenkman, un abrazo y hasta cualquier momento. Vamos con Paloma.
Un beso.
Disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Pa' soñar con otra vida, cierro los ojos un intento. Para enseñarme a volar voy a pedirle a los vientos que me eleven allá alto y me dejen un intento. Yo no sufro, no sé. Voy a agarrar a las penas y voy a cambiarle el color. jugar con mi suerte, de haber caído en la tierra y de esquivar a la muerte. Amor, respiro profundo, así yo le he contestado.
Y en Sintonía Lanín nos vamos a Chile a conversar con Martín del Río, quien es fundador de la plataforma Ladera Sur, y desde ese espacio de comunicación trabajan en esta idea de tratar de reconectar a las personas con la naturaleza. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo lo llevan adelante, Martín, teniendo en cuenta que desde esa web, por ejemplo, organizan un festival de cine, tienen un podcast, un montón de artículos periodísticos? Entonces, bueno, contanos un poco cómo es ese día a día desde la comunicación.
Hola, Gloria. Muchas gracias por la invitación. Así es, Ladera Sur es un medio de comunicación que nace en Chile ya hace un poco más de 6 años. Y lo que nosotros hacemos es generar contenido, ya sea escrito, audiovisual, ahora los podcasts, diferentes formatos, donde todo lo que hacemos es tal cual como tú lo decías. Queremos reconectar a las personas con la naturaleza. Nuestro diagnóstico o sentimiento, que no solamente lo vemos nosotros, sino muchos otros proyectos, es que hoy en día gran parte de la gente que vive en la ciudad se desconectó con los lugares que viven, se desconectó con la naturaleza, y nosotros lo que queremos hacer es justamente eso, es educar en temas de conservación, en temas de turismo, en temas de medio ambiente. Chile, y creo que lo compartimos todos los países latinoamericanos, también estamos con muchos conflictos socioambientales, entonces también damos difusión sobre esos temas. Ha sido un proyecto muy potente, en el sentido de que ha ido creciendo orgánicamente. Partió como un proyecto como una idea, y cada vez ha ido creciendo más, convirtiéndose en Chile en el medio más visto en estos temas. Y contarles también, felices de estar aquí participando en un medio argentino, que hace 3 meses comenzamos con Ladera Sur Latam, Ladera Sur Latinoamérica, donde de a poco vamos a empezar a generar contenido y hacer todo para toda la región. Como te decía, compartimos demasiadas temáticas, compartimos demasiados problemas, y queremos aportar desde nuestra tribuna de la comunicación para llegar a la mayor cantidad posible de personas.
Bien, Martín. ¿Y cómo es, si es que existe, la vuelta de las propuestas que ustedes hacen, ¿no? En esta era global donde las redes andan, ¿no?, tan intensamente, y los intercambios a veces son muy fluidos, pero tienen devolución. ¿Cómo se genera la vuelta de las propuestas y de las estrategias que ustedes impulsan, teniendo en cuenta este objetivo, ¿no?, que es simple, pero a su vez tan profundo, como, bueno, la reconexión, y aún más lo de tratar de colaborar para sanear nuestro vínculo con nuestro ambiente?
Sí, es un gran tema, porque nosotros todo lo que hacemos, estamos hablando de reconexión, pero como tú bien dices, ocupamos de manera muy potente las redes sociales, nuestra página web, en donde es todo digital. Pero Ladera Sur nace como un proyecto colaborativo, donde en un inicio yo invité a participar, eran alrededor de 40 personas. Es un proyecto súper multidisciplinar, porque nosotros pensamos que la conexión con la naturaleza es independiente a lo que uno haga. Entonces, este proyecto lo componen deportistas, abogados ambientalistas, arquitectos paisajistas, gente que trabaja en conservación. O sea, de todas las aristas, nosotros le vamos dando tribuna a las personas. Y como tú bien explicabas, cómo nosotros tenemos este feedback de vuelta, bueno, nosotros, el proyecto le da espacio para que las personas puedan publicar con nosotros. Tenemos una sección donde las personas pueden mandar sus temas o inquietudes o problemas para que nosotros investiguemos. Es un gran esfuerzo, pero tratamos de hacerlo de la manera más profesional, en donde podamos darle cabida a la mayor cantidad de personas. Porque como también estamos conversando, las redes sociales son súper intensas en estos tiempos que está todo también tan polarizado, tan político. Para nosotros ha sido un gran desafío poner nuestros temas también en el mismo plano de los temas importantes a nivel nacional o internacional. Podríamos hablar mucho rato sobre estos temas, pero por ejemplo el cambio climático, que es una temática que constantemente nosotros también vamos abordando. Todos los medios tradicionales lo toman de vez en cuando, pero nosotros estamos constantemente, entonces le damos voz a los expertos que explican el cómo ocurre, le damos voz a las personas que están sufriendo las consecuencias, etcétera. A manera de resumen, nosotros trabajamos fuertemente con las redes sociales y le tratamos de dar la mayor visibilidad también a personas NN que están en los territorios entregando la información más fidedigna. Entonces, nuestro equipo, que trabajamos 11 personas, hay un equipo editorial que está constantemente monitoreando los temas que nos envían, las temáticas importantes que hay que estar constantemente potenciando, etc.
Vamos a Santiago Wild, este festival de cine de naturaleza, vida salvaje, vida silvestre, y cómo se gestó. ¿Y cómo vienen preparándose para esta segunda edición? Contanos todo lo que tenga que ver sobre presentación de propuestas, competencia, y finalmente, ¿cuándo se va a dar este encuentro con el lenguaje audiovisual?
Súper. Mira, el proyecto Santiago Wild nace cuando en Chile, el año 2019, iba a ser la COP. Bueno, la COP finalmente, en Chile vivimos el estallido social y la COP se cambia de Santiago a Madrid. Bueno, es para contarte que el festival nacía ahí porque en Santiago íbamos a recibir a todo el mundo medioambiental del mundo y el festival iba en ese contexto. Pero bueno, nosotros, independiente de la COP, el festival era un proyecto muy potente porque, bueno, sabemos que el mundo audiovisual, el cine, es una manera de comunicar que impacta mucho, y nosotros como proyecto vimos ahí una oportunidad y un desafío de generar un festival de vida salvaje que en Chile no existe, con las características que nosotros lo estábamos pensando. Y bueno, se suspende por la COP, pero nosotros lo hicimos igual al año siguiente. Con la pandemia lo hicimos de manera digital. Y un festival que, como te decía, bueno, se llama Santiago Wild en el sentido, lo que hablábamos anteriormente, en el sentido de reasilvestrar las ciudades, de este concepto del rewilding, que se ocupa mucho también en muchas partes. Entonces ocupamos ahí el nombre de la capital, Santiago Wild. ¿Y por qué Wild? Porque nosotros también hicimos una alianza con Jackson Wild, que es un festival de cine que ocurre en Estados Unidos, que es el principal festival de cine de estas temáticas del mundo. Tenemos una alianza con ellos, y el año pasado hicimos esta primera versión, que como primera versión no sabíamos qué iba a pasar, porque era como un desafío saber también a qué, si interesaba o no interesaba, había una competencia, cuántas películas iban a llegar, etc. Y bueno, tuvimos una muy buena primera versión. Lo vieron más de 50.000 personas de manera online. Y ahí fue cuando vimos que cuando lo hicimos de manera online, lo vieron de muchas partes de Latinoamérica. México, Argentina, Colombia, también España por el idioma. Y tomamos la decisión de esta segunda versión hacerlo para toda la región. O sea, Santiago Wild para Latinoamérica. Y este festival, esta segunda versión, ocurrirá entre el 2 y el 12 de septiembre de manera online y manera gratuita para toda Latinoamérica, para todo el mundo, pero está pensado en habla hispana para la región, donde invitamos a todos que lo vean. Este año también tenemos la alianza con Jackson Wild, tenemos una alianza también con Smithsonian Channel, que es, viene este canal estadounidense que viene de la cadena de museo Smithsonian de Estados Unidos, que es la cadena más grande del mundo. Tenemos, bueno, y vamos a tener alrededor de 20 documentales también de Nat Geo, de la BBC, de, como le decía, Smithsonian Channel, diferentes cadenas que trabajan en estos temas. Y esa es la muestra que vamos a, ahí estamos, las sorpresas que se van a ir revelando de a poco para mostrar unos súper buenos documentales. Y a la vez hay una competencia que aquí estamos contra el tiempo, pero invito a todos los que nos escuchan en la Argentina, en que se llama la competencia del festival Buscando Nuevas Voces Latinoamericanas, donde se abre una convocatoria para todos los realizadores audiovisuales, cineastas, que trabajan en temas de conservación, vida salvaje, medio ambiente, que trabajan en documentales de estas temáticas, a que participen del festival. El festival premia, hay dos categorías, hay cortos y largos, y premia con la estadía y un all pass al festival Jackson Wild, que ocurre en octubre en Estados Unidos. Las bases están en santiagowild.com, pero por eso digo que urge, porque el plazo se cierra el domingo 1 de agosto. Así que para todos los que nos escuchan, les queda una semana. Invito a todos los que nos están escuchando, que trabajan en estos temas, a que participen. Es un proyecto que está teniendo alta difusión y quién sabe, pueden quedar ahí entre los finalistas, etcétera. Así que bueno, para cerrar, el Santiago Wild es un festival que va creciendo, igual como ha sido todo este proyecto, orgánicamente, para llegar a la mayor cantidad posible de personas con estas temáticas donde queremos influenciar y educar.
A no perderse entonces esta convocatoria para las realizadoras audiovisuales de la región y de Latinoamérica. Gracias, Martín, por estar presente hoy en Sintonía Lanín con tu valioso aporte. Un abrazo del otro lado de la cordillera.
Muchas gracias, Gloria. Los invito a todos a ver Santiago Wild Fest entre el 2 y el 12 de septiembre, y también que nos busquen en Comoradera Sur en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, y pueden revisar todos los días laderasur.com. Muchas gracias y nos vemos.
Y ahí escuchábamos a Martín del Río, quien era el director de la plataforma web Ladera Sur, un colega de Chile que nos contaba sobre cómo se va llevando adelante allí, del otro lado de la cordillera, lo que es, y el tema de hoy, que es lo audiovisual desde lo ambiental, ¿no? Cómo se trabaja, cómo se cuenta, cómo se muestra la naturaleza, el ambiente, desde las imágenes, desde el relato. Compañera, ¿está del otro lado?
Aquí estoy, sí, por supuesto. Y en la entrevista a Martín, un poco la coincidencia con nuestro anterior entrevistado, ¿no? Con Andrés, en esto de buscar la emoción por sobre la información. Y bueno, en este, si se quiere, cambio de paradigma, creo que ganamos todos, porque ver un buen documental, un buen rato de alguna serie o un programa que nos llega, que nos muestra algo que puede ser una problemática o puede ser una historia simple, bien contada, con buenos recursos, y recursos no es solo lo que tiene que ver con lo económico o el equipamiento, ¿no? Sino una historia bien contada hace realmente la diferencia. Así que por eso es que queríamos también un poco el aporte, el testimonio. Realmente el año pasado pudimos ver algunas de lo que se presentó en Santiago Wild en la primera edición, y hubo, la verdad, muy, muy buen material para ver. Y bueno, esperamos que este año ya recargado, ¿no? La segunda seguramente le van a poner un montón. Y si te parece, ¿en qué estamos, compañera? ¿Tenemos una siguiente nota?
Vamos primero con la música, pero antes quiero plantear algo, ¿no? El tema de el fanatismo que escuchábamos con Andrés, el fanatismo que escuchábamos con Martín, ¿no? Esa pasión que tienen para contar lo que ellos hacen, que después lo muestran en sus trabajos, en sus producciones, en sus acciones. Porque no es fácil contar, comunicar o mostrar algo que no tiene verbalidad, ¿no? ¿Cómo relatamos o cómo comunicamos la naturaleza, ¿no? Lo más básico, simple y bello que es la flora, la fauna, nuestros animales, nuestros bosques, y cómo eso se va relacionando, particularmente lo decía Andrés, en nuestro parque, con las comunidades, ¿no? Con los pobladores, con quien viven día a día dentro de esos lugares maravillosos.
Sí, a veces son decisiones, ¿no? De guión. Ahí Andrés ponía en valor, como parte de su equipo guionista, uno a veces mirando, ¿no?, esas producciones, se imagina ahí al equipo tomando decisiones y diciendo, bueno, a ver, ¿y qué pasa si elegimos esta imagen o si contamos todo esto simplemente con dos planos? Y eso puede llegar a ser tan determinante para la historia que se quiere contar y para la llegada al público. Así que, bueno, damos espacio a una pequeña canción, compañera, la presenta, que nos llega muy a lo profundo, al menos a nosotras dos.
Sí, claro, vamos a escuchar a Palo Pandolfo, un ser de otra galaxia, de otro mundo, que llegó acá para mostrar y conectar con lo más profundo de las sensibilidades a través de la música. Así que desde Sintonía Lanín lo escuchamos a él como un breve o un pequeño homenaje.
Ella vendrá. La 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 la, la 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 la. Y las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá. La 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 la. La, 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 la,
la. Y al fin el techo dejará de aplastarme. Dejará de verme.
Solitario besando mi almohada. Solitario quemando mi cama. Solitario esperándote. Siento que ella vendrá.
Labios de luz dirán algas.
Algas y viento y mar. Siento que ella vendrá. Quemando mi cama, solitario esperando. Siento que ella vendrá.
Ella vendrá.
Y escuchábamos a Palo Pandolfo, artista que nos dejó físicamente esta semana, pero que nos dejó tanto, con Don Cornelio y La Zona, lo estamos recordando y nos resuena mucho en nuestra historia. Bueno, estuvimos hoy compartiendo sobre producciones audiovisuales de naturaleza, de Chile, de Argentina, a través de las plataformas públicas y también lo que puede llegar a existir en los festivales. Y en eso recordemos que hay un Festival Internacional de Cine Ambiental que se lleva a cabo desde hace varios años, ya desde el año 2010, en Buenos Aires, se llama Finca. Es un espacio muy valioso. Por problemas de comunicación hoy no podemos tener a una de sus responsables. Seguramente va a haber otra oportunidad. Este año no va a haber Finca, sí hubo el año pasado una versión online que fue, la verdad, muy, pero muy interesante, con el eje en el cambio climático. En los últimos años, cada dos años, se está dando este festival que, claro, siempre fue presencial, pero con la pandemia se dio un volantazo y ganamos muchos, porque los que estamos lejos de Buenos Aires pudimos disfrutar de muchísima producción, una premiación y mucho, pero mucho material muy valioso. Flor, compañera,
vamos
ya casi terminando.
Ya cerrando, pero antes vamos a contarle a quienes están escuchando Sintonía Lanín, a quienes están escuchando Radio Nacional en este momento, más allá de que en este momento, en este sábado soleado y primaveral casi, pero estamos en julio, plena temporada alta, y podemos tener una nevada en la próxima semana, así que siempre recomendamos lo mismo, ¿no? La aportación de cadenas, la utilización, chequear el pronóstico, cómo va a estar el clima, ¿no? Para poder recorrer los senderos, obviamente el estado de los caminos, y también antes de iniciar cualquier actividad, ver cómo está cada uno de los senderos, si está habilitado, si no está habilitado, cómo está en sí cada uno de los recorridos, y también inscribirse en la página web pnlanin.org, ahí está, pnlanin.org, me trabé, para inscribirse si van a hacer algún tipo de actividad. Y un tema que tratamos mucho, pero que es bueno recordarlo más en esta época que se puede disfrutar mucho del parque con esta falta de nieve, que es que no se puede estar en el Parque Nacional, dentro del área protegida, ni con perros ni con gatos. Las mascotas se quedan en casa. Un tema que vamos a debatir mucho, como el cambio climático también, pero para otras ediciones, si le parece, compañera. Así que las mascotas se quedan en casa y cualquier consulta en las redes sociales del parque, ¿no?
Bien,
en el Lanín, Parque Nacional Lanín.
Sí, recordamos que Informes Lanín está funcionando de manera online, ¿no es cierto?
Sí, claro.
informeslanin@apn.gov.ar y también
hay... ¿B larga?
Eso, con B larga, exactamente. Y también Zona Centro del Parque también tiene un mail de informes, ¿no es cierto?
Sí, para todo lo que es los ascensos al volcán, si te parece, te lo digo rapidito, compañera, que es, porque ¿qué pasa? Inició la temporada invernal de la cara norte del volcán, hasta el 31 de octubre, así que cualquier consulta, cualquier duda, a pnlanin.org, y si no a volcanlanin@pn.gov.ar para los registros obligatorios, porque el pernocte va a estar dado para 15 personas, el ascenso para 20 en el día y ascenso a la cumbre sin pernocte para 10 personas. Los lugares del refugio son administrados por el Club Andino de Junín de los Andes, clubandinojunindelosandes@gmail.com.ar. Y si no, informe@apn.gov.ar. quien quiera hacer alguna consulta sobre el ascenso. Igualmente, la zona de la base del volcán, no, nos comentaban por la cucaracha, así fuera del aire, que está teniendo mucha afluencia porque es la única parte casi de la provincia, más allá del norte, como lo decías al principio, con nieve, ¿no? De la cordillera sur, Junín, San Martín, es la única con nieve, así que los visitantes, los turistas están disfrutando de del volcán
bastante
como
gente,
nunca.
¿No es cierto? En la zona de Trumán.
30 autos se plantearon ayer en esa zona, así que sí, bastante afluencia. Obviamente con todos los recaudos, ¿no? Siempre lo decimos. Allí está la guardaparque Romina Domínguez, está el guardaparque Agustín Rudey. Cualquier consulta, ellos van a estar allí para acompañarlos.
Muy bien, entonces la visitación en estas vacaciones de invierno, aunque acá en la provincia de Neuquén ya prontito se vuelve a las clases, pero hay otras provincias que siguen con este receso invernal. Uh-huh. Mucha gente transitando por nuestros parques nacionales. Hace poquito tuvimos aportes en un programa muy lindo sobre qué está pasando en otros parques de la Argentina con respecto a las vacaciones de invierno. En algunos se están manejando previa reserva, otros
claro,
no, horarios sí acotados. Los sureños, que nos gusta ir un poquitito al calor para sacarnos un poco de encima el frío, es importante. Entonces, como decías recién, vale lo mismo que para Lanín, informarse siempre. Hoy por hoy las redes nos dan esa posibilidad, investigar, averiguar, para después no llevarse sorpresas desagradables, ¿no es cierto? Y nos vamos.
Gracias. Nos vamos. Terminamos. Gracias al equipo de producción, gracias a la gente de Radio Nacional, gracias a usted, compañera, y nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana.
Un abrazo, hasta el sábado que viene.